El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Le damos la bienvenida en este espacio a Juan Pablo Huerta, él es economista y académico de la Universidad de Guadalajara. Estimado Juan Pablo, un excelente día y adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días para ti y para todos en cabina y de igual forma para todo el auditorio. La semana pasada se presentaron dos acontecimientos relacionados de los que deseo hacer sentido en esta oportunidad de dirigirme al auditorio. Primero, el Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para nuestro país en este año al pasar de 1.8% a 1.6%. Este menor crecimiento implica para el grueso de la población menores oportunidades de mejorar su ingreso o en su caso de encontrar empleo. Pero también la afecta de forma indirecta al recibir menores servicios a través de las diversas secretarías, dependencias e instituciones federales, estatales y municipales, o de que estos servicios sean de menor calidad o simplemente no alcance a entrar en padrones de beneficiarios. En la segunda noticia de relevancia para este breve análisis, el SAT dio a conocer que la recaudación de grandes contribuyentes había caído en 8% a tasa anual durante 2022, y que, aunque en enero observamos un crecimiento real de la recaudación del ISR en comparación a enero de 2022, buena parte fue por actos de fiscalización, es decir, por ingresos extraordinarios, no recurrentes, que llegaron al SAT. Y en la tercera nota relevante, después conocimos que a los estados les había llegado una menor cantidad de participaciones de la Federación, recursos que naturalmente se encuentran presupuestados, pero que simplemente no llegaron a las entidades. La principal problemática de los estados es que el 80% de sus ingresos simplemente dependen de la Federación, así es que cualquier variación a las cantidades que reciben puede implicar un fuerte impacto a sus finanzas. Y no solo los estados, sino que también los municipios tienen una tasa de dependencia mayor, que en promedio se encuentra en 85% de lo aportado por la Federación. Y no se puede sospechar de una estrategia política para desfavorecer al gobernante en turno en cada entidad, ya que la Ciudad de México fue el segundo estado al que más le hicieron falta recursos. Y en contraste, Nuevo León, Querétaro y Sinaloa fueron los que recibieron más de lo presupuestado. Jalisco también estuvo entre estos últimos. Y no es que simplemente los recursos se hubieran desbalanceado. En todas las entidades del país se recibieron 4.700 millones de pesos menos de lo que se encontraba presupuestado. Por lo pronto, las entidades y los municipios pudieron solucionar esta eventualidad recurriendo al Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, mismo que reportó niveles mínimos a finales de 2022, que se encuentra en alrededor de 21 mil millones de pesos. Visto de otra forma, este fondo podría subsidiar los faltantes únicamente por 5 meses más dentro de este año. Recordemos que para 2023 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó un 3% de crecimiento del Producto Interno Bruto, una cifra que a todas luces era demasiado optimista y que probablemente ni el propio secretario Ramírez de la O creyera cierta. Ahora, ya no con 3%, sino con el apenas 1.6% que pronostica el Banco de México, los presupuestos no solo federales, sino de las entidades federativas y de los municipios pueden quedar desfasados, al irse agotando también el ya mencionado Fondo de Estabilización, por lo que tendrán que hacerse recortes o posponer algunas obras. Y la cifra de gasto presupuestada en comparación con 2022 creció no solo en 3% también, sino en 3.4%, prácticamente el doble del crecimiento económico que ahora pronostica el Banco de México. Y para la Federación, la lista de compromisos que se verán afectados con este menor crecimiento abarca desde el pago de la deuda interna y externa, el ejercicio de las secretarías y órganos desconcentrados, así como las transferencias que ya mencioné a estados y municipios. Para rematar, buscar financiamiento en este año, aún por el gobierno federal, implica encontrarse con las tasas de crédito más caras en 4 sexenios, lo que, con esta coyuntura, no solo hará que se tenga que pagar más financiamiento nuevo, sino todavía más caro. Recordemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no solo incrementó el diferencial entre lo que recauda y lo que gasta para este 2023 en 1.1 billones de pesos, abriendo un déficit como no se había presentado en este sexenio, sino que además sobreestimó la capacidad de crecimiento de la economía de este país. Ahora, al enfrentarnos con la realidad, vemos que esta está siendo muy distinta y que simplemente tampoco existen las reservas suficientes para que los estados y municipios puedan dejar satisfechas sus necesidades sin depender completamente de la Federación. Así es que más valdría que en presupuestos futuros tuviéramos una estimación no optimista, aunque luzca mal, aunque no se vea adecuada, y que simplemente podamos hacer cara y frente a las necesidades reales que tienen tanto la Federación como los estados, sin sobreestimar el potencial de crecimiento de nuestra economía. Un resultado más del menor crecimiento del Producto Interno Bruto es que estas necesidades pueden quedar prácticamente insatisfechas. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Juan Pablo, muchas gracias por la reflexión. Que tengas un excelente día.
Igualmente, Ricardo. Hasta luego.
Gracias y hasta pronto. Juan Pablo Huerta es economista y académico de la Universidad de Guadalajara.